de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumenta la escalada de ataques entre Israel e Irán.
Confirman nuevo feminicidio en Cuba y elevan a 16 las víctimas en 2025.
La crisis energética y falta de efectivo impacta a la población cubana.
La cumbre del G7 reúne en Canadá a las principales economías del mundo.
Y en los deportes, jardinero cubano Randy Arozarena se envasó 3 veces, anotó 2 carreras en victoria del Seattle sobre Cleveland.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Sean bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 16 de junio de 2025.
En la producción de este noticiero, Vivian Martínez, como técnico de audio, Juan Pendaz, voces informativas,
José Luis Ramos
y Amado Gil.
Israel e Irán recrudecieron sus ataques con misiles, a pesar de los llamados de la comunidad internacional para que se ponga fin a la escalada, aumentando los temores de una guerra. Las fuerzas de defensa de Israel señalaron que se han lanzado misiles desde Irán hacia Israel y que los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza. También advirtieron a los ciudadanos que se refugien en un espacio protegido y permanezcan allí hasta nuevo aviso. El conflicto empezó el viernes cuando el ejército israelí lanzó un ataque sin precedentes contra Irán con el objetivo declarado de evitar que se dote de armas nucleares. Alemania, Francia y el Reino Unido se han ofrecido a mantener conversaciones con Irán sobre el programa nuclear.
Entre tanto, 8 muertos y más de 90 heridos han dejado los últimos ataques de Irán contra Israel. El informe lo tiene Europa Press.
El balance de víctimas de los últimos ataques lanzados por Irán contra Israel en respuesta a los bombardeos iniciados el viernes por el ejército israelí contra el país centroasiático ha aumentado a 8 muertos y más de 90 heridos, los últimos datos facilitados por las autoridades de Israel. Y además, su Servicio Nacional de Ambulancias ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que los ataques contra el centro del país han causado al menos 8 fallecidos y 92 heridos, entre ellos una persona en estado grave y 5 en estado moderado. Los ataques iraníes han dañado la red eléctrica en esta zona, por lo que los equipos están trabajando sobre el terreno para neutralizar los riesgos de seguridad, para reparar la infraestructura y restablecer el suministro eléctrico, según ha informado la Compañía Estatal de Electricidad. Poco antes, el ejército israelí ha anunciado que se activaron las alertas en varias zonas tras la detención de misiles lanzados desde Irán contra el territorio del Estado de Israel. Por eso han pedido a la población que obedezca las instrucciones del mando del Frente Interior mientras trabajan para interceptar y atacar donde sea necesario para eliminar la amenaza, han asegurado. Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado los ataques en un comunicado en el que han sacado pecho de la más poderosa y devastadora operación contra el territorio israelí, con ataques registrados asimismo en Jerusalén, el puerto de Haifa, que ha provocado un incendio sobre una refinería de petróleo, y en las inmediaciones del aeropuerto de Ben Gurión, en la localidad de Tel Aviv, según recoge la agencia de noticias INRA.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walter Turk, ha tachado de profundamente preocupante la actual escalada militar entre Israel e Irán y ha reclamado el inicio urgente de un proceso de diálogo con vista a encontrar una salida al cruce de ataques constantes.
Me uno a todos aquellos que piden una reducción de las tensiones y negociaciones diplomáticas urgentes, ha dicho durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que ha repasado algunos de los grandes focos de preocupación a nivel internacional. Turk ha instado tanto a Israel como a Irán a garantizar un pleno respeto del derecho internacional, reclamando de forma específica protección para la población civil en zonas densamente poblada. Tanto las fuerzas iraníes como israelíes han alcanzado objetivos en zonas urbanas en estos últimos días.
Y pasando a noticias de Cuba, precisamente Cuba, nuestra isla, enfrenta su 16º feminicidio en 2025 mientras crece la alarma por la violencia machista. Es Yolanda Huerga quien tiene los detalles.
Un nuevo crimen de género ha estremecido a los cubanos luego de que Gretel Matos, de 33 años, fuera asesinada a puñaladas por su expareja el viernes en el municipio granmense de Niquero, publicó el medio independiente La Hora de Cuba. Una empleada de la funeraria del pueblo pesquero confirmó a Martín Noticias que el velorio y sepelio de Matos se realizó en Pilón, de donde era originaria la joven, aunque vivía en el barrio La Marina de Niquero.
Sí, la llevaron para Pilón porque ella era de Pilón, vivía aquí en Niquero, en La Marina.
El ataque ocurrió al mediodía cerca de la plaza principal del pueblo, mientras la víctima estaba acompañada de una amiga quien no sufrió daños.
Ocurrió al mediodía en los frentes del centro nocturno La Terraza, a escasos metros de la plaza del pueblo.
Explicó una persona del lugar que se negó a ser identificada. Matos fue trasladada de inmediato al hospital Gelasio Calaña, pero murió antes de llegar. El agresor Didier Almagro se dio a la fuga, pero antes de ser apresado se quitó la vida ahorcándose de un árbol en las afueras del pueblo. Su cadáver fue hallado el sábado por unos transeúntes que avisaron a la policía.
Fue encontrado el cuerpo en las cercanías del campo de tiro, que está ubicado en la carretera que va con destino a la playa Carenero.
Almagro era el padre de la hija menor de Gretel y previamente había amenazado a la mujer tras la negativa de ella a reanudar la relación. Aseguraron en redes sociales internautas que los conocieron a ambos, que lamentaron la muerte de la joven y la violencia que se ha entronizado en la sociedad cubana.
En el momento del incidente, ellos se encontraban separados. Habían intentado en reiteradas ocasiones salvar la relación, pero no fue posible.
El feminicidio, el número 16 del 2025 en Cuba, no ha sido verificado por los observatorios de género que aún lo investigan. En 2024, la violencia machista ultimó a 56 mujeres, la mayoría asesinadas por sus parejas o exparejas. En el Código Penal cubano no está tipificado el feminicidio y tampoco se usa ese término en los medios estatales. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio de Género Alas Tensas denunció la creciente represión ejercida por el régimen cubano contra mujeres activistas y defensoras de derechos humanos. Entre los casos más alarmantes están los de la académica Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres, que enfrentan solicitudes fiscales de 4 y 3 años de prisión. También el observatorio cita a la historiadora Mariorli García y a la activista Donaida Pérez Paseiro, de vuelta a prisión tras ser revocada su libertad condicional.
El Observatorio de Género Alas Tensas busca un posicionamiento público con respecto a las más recientes manifestaciones de violencia política por parte del régimen cubano contra mujeres y contra sus familias. Las detenciones arbitrarias, los interrogatorios, incluso las sanciones penales también afectan a las familias de estas mujeres. De forma reciente hemos visto de Alina Bárbara y de Jenny Pantoja que se refiere a un evento de violencia política que tuvo lugar en el 2024 y donde la policía fue el principal agresor, la policía cubana. También está el caso de Mirorli, quien por solidarizarse con la lucha contra el tarifazo que ha impuesto Terza el pasado 30 de mayo, también fue citada en un interrogatorio y amenazada y se le quiso levantar un acta de advertencia que ella no firmó. Y uno de los casos también más preocupantes fue la revocación de la activista Donaida Pérez Paseiro. Nuestro pronunciamiento busca más que nada solidarizarnos con estos eventos recientes, pero ante todo con toda la situación de mujeres y niñas, con las familias cubanas que están viendo amenazadas y que la represión del régimen no cesa contra ellas y contra toda la ciudadanía.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba instó este domingo al pueblo cubano y a sus gobernantes a impulsar los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita, en un entorno sin presiones ni condicionamientos internos y externos. En su mensaje en el año jubilar, publicado en ocasión de la solemnidad de la Santísima Trinidad, la jerarquía católica de la Iglesia sostuvo que la diversidad de puntos de vista es una necesidad y una riqueza cuando se busca el interés más grande de la patria por encima de los intereses particulares. El padre Rogelio Deán, de la parroquia de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, manifestó su anquiescencia a lo dicho por los obispos cubanos en conversación con Martín Noticias.
Los mensajes de los obispos para nosotros siempre son muy importantes porque son nuestros pastores y nuestros guías. Entonces nosotros estamos los curas, los sacerdotes en comunión con nuestros obispos y a lo mejor los obispos están en comunión con el Santo Padre. Y lo más importante yo creo, estar en comunión todos. A lo largo de la historia aquí en Cuba, los obispos siempre han en cada momento dicho lo que ha hecho falta decir en favor de la Iglesia, en favor del pueblo de Dios. Y yo creo de que este viaje no es una excepción. Los obispos como pastores nos guían y sobre todo nos dan ánimo. Yo pienso que la misión fundamental de un pastor es animar, acompañar, guiar, y yo creo que va en sintonía al magisterio que ellos siempre han tenido. O sea, a mí no me asombra, porque simplemente los obispos una vez más acompañando al pueblo en momentos difíciles, sabemos que son momentos muy duros, muy difíciles, y bueno, los obispos simplemente nos siguen acompañando con su aliento, con su oración, con su mensaje.
La jerarquía católica de la isla sostuvo que la realidad dolorosa y apremiante reclama más que la mera descripción de los problemas y sus múltiples causas, exige cambiar el rumbo de esta situación.
A las 12:11, informamos que la escasez de efectivo en bancos cubanos agrava crisis y dispara venta de turnos y comisiones. La colega Ibe Pacheco ofrece un reportaje al respecto.
La escasez de efectivo en los bancos cubanos es una realidad constante, agravada en muchas ocasiones por las interrupciones del servicio eléctrico. Esta situación genera ansiedad e incertidumbre entre quienes, tras un mes de trabajo, no logran acceder a sus salarios. El problema afecta también el bienestar emocional de jubilados y personas con discapacidad que enfrentan dificultades para cobrar sus pensiones. René Lozano, residente en Morón, Ciego de Ávila, describió la situación en el Banco de Crédito y Comercio, Bandec, de su localidad. La imposibilidad de retirar dinero cuando se necesita lleva a que individuos, denominados revendedores de turnos, cobren hasta 300 pesos cubanos a quienes no pueden pasar la madrugada haciendo fila fuera de las sucursales.
Yo no puedo sacar dinero de la jubilación mía, nada, porque son 100 números, 80, 100, y tienen que ir por la madrugada. Y para conseguir un numerito de eso, tienes que pagar a la gente que hace cola toda la noche y te lo venden 300 pesos.
El proceso de bancarización fue anunciado en 2023 en Cuba y tenía como fin, según lo anunciado, la modernización del sistema financiero, la reducción de la escasez de efectivo y las aglomeraciones en los bancos, así como la optimización de la circulación del dinero. Sin embargo, según testimonios, lo pautado no se ha podido lograr por la falta de una infraestructura adecuada, las fallas en el sistema energético y la persistente escasez de efectivo. En la capital cubana, la situación en las instituciones bancarias es similar a la del resto del país. Dunia Medina, activista que asiste a jubilados y familiares en el cobro de pensiones en el barrio de Santo Suárez, vive de cerca esta realidad cada mes.
La semana pasada, cuando yo vine, bueno, muchos nos tuvimos que ir, tuvimos que retirar porque no habían depositado el dinero, porque no hay dinero en efectivo como tal en el banco.
Desde Santiago de Cuba, la activista Lisandra Rivera nos relató las dificultades y las filas en los bancos en la zona oriental.
Sí, una de las provincias que más problemas tiene con los cajeros es Santiago.
Nunca hay dinero en el cajero. La gente tiene que amanecer. La venta de los turnos. y es toda una locura. Se pasa el mes entero trabajando y, ejemplo, tu salario es de 3,000 o 4,000 pesos, muchas veces nada más que puede sacar 1,000.
Rivera explicó que para cobrar la pensión de su abuela regularmente debe ceder el 10% del monto a una persona que realiza estas gestiones.
Y yo la tarjeta se la entregó a un muchacho que no le saca el dinero, el que tengo que darle el 10% del dinero. El que no tiene, la miseria se lo come.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El Tribunal Provincial de La Habana dio a conocer el pasado jueves el fallo al proceso judicial seguido contra 20 implicados en la trifulca ocurrida entre decenas de jóvenes en la finca de Los Monos de la capital cubana en 2024. Los acusados resultaron convictos de los delitos de desórdenes públicos y portación de tenencia ilegal de armas o explosivos. De ellos, 18 fueron sancionados a privación de libertad entre 4 y 8 años de cárcel y 2 a trabajo correccional sin internamiento. Desde Madrid, el investigador José Manuel Rubines, máster en democracia y buen gobierno, opina sobre el proceso seguido contra estos jóvenes.
Considero que la sentencia del caso este de la finca de Los Monos es una reafirmación del Estado, del sistema de justicia cubano. Sin decirlo, pero están reconociendo el hecho de que se trató de un conflicto de pandillas. Cuando vemos la condena, son absolutamente insuficientes, muy pequeñas. Sobre todo si en un contexto como el cubano tenemos como referencia el hecho de que hay más de 1,000 personas presas por motivos políticos, con condenas muchísimo más altas que esta. Lo que estamos viendo aquí es la demostración de cómo está el sistema de justicia cubano. Una muestra para entender en qué nivel de depauperación está el sistema judicial cubano. Y no se trata de apelar a un extremo punitivismo que funciona en algunos casos y en otros no. Porque por un lado hay que buscar solucionar que los jóvenes no tengan estas conductas. Y cuando las tienen, pues castigarla. Pero por otro hay que buscar el por qué los jóvenes las tienen. ¿Qué es lo que está fallando que hace que los jóvenes lleguen a tener conductas de este tipo? Pero en este caso ya la conducta sucedió. Hay que buscar el modo de castigarla para que no se repita. Entonces de pronto vemos que, además de que muchos de ellos estaban esperando la sentencia en libertad, cosa que no puede hacer ningún preso político, se demuestra también cómo se desvirtúa un sistema judicial cuando empieza a usarse para cosas que le son ajenas, como reprimir el disenso político. O sea, ningún sistema judicial debería estar pensado para reprimir el disenso político. El sistema judicial está para impartir justicia cuando se comete un delito. Entonces, en este caso se ha hecho y vemos las condenas.
Según indicó Cuba Debate, el medio oficial del gobierno cubano, 7 de los detenidos tenían la medida cautelar de prisión provisional y 2 fueron juzgados por la comisión de otros hechos posteriores que no precisaron. El resto, es decir, 11, se encontraban en libertad.
Y durante el reciente debate de alto nivel por el 10º aniversario de las reglas Mandela, el gobierno cubano defendió su sistema penitenciario ante la comunidad internacional. En su intervención, el representante de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Joángel Valido, aseguró que en las cárceles del país se respetan plenamente los derechos de las personas privadas de libertad, negando la existencia de hacinamiento, violencia, condiciones insalubres o discriminación. Ante estas declaraciones, Giselle Murphy, jefa del equipo legal de CubaLex, cuestionó en entrevista con Martín Noticias la veracidad de esta narrativa oficial, señalando que en la realidad se enfrentan las personas encarceladas en Cuba, dista profundamente del discurso diplomático presentado por el Estado ante la ONU.
Mira, cuando yo escuché el discurso de Joángel Valido Martínez frente a Naciones Unidas, diciendo que en Cuba se cumplen con las reglas Mandela dentro del establecimiento penitenciario, yo no pude dejar de sorprenderme. O sea, a pesar de que es algo con lo que chocamos día a día, pero ver la tranquilidad en su rostro, ver cómo defendía algo que el mundo entero sabe que no es así, asusta. Asusta, y este es el primer patrón que hay que denunciar, de cómo ellos se paran frente a organismos como las Naciones Unidas a mentir. ¿Y por qué? Porque se saben impunes. Porque no hay creados los mecanismos en Cuba para una supervisión independiente, para una visita in loco por parte de los relatores y puedan ver por sí mismos lo que está pasando. Entonces, como nadie puede entrar a Cuba porque ellos no lo permiten para revisar cómo está funcionando realmente, ellos se sienten seguros, en un espacio seguro, pues yo te digo lo que yo quieras, en definitiva tú no lo vas a poder comprobar por ti mismo. Y cuando vengan las organizaciones de la sociedad civil independiente a decirte lo contrario, pues yo seguiré diciendo que es mentira y es que ellos son pagados por el imperialismo y están dando un discurso que simplemente responde a una situación económica. Entonces, esto es terrible. Pero si las personas revisan los informes que Cubalex ha emitido, si revisan los informes del Comité contra la Tortura, si revisan en los informes de la CEDAW, si revisan los informes de la CIDH, los informes de diferentes organizaciones internacionales, por ejemplo, como la nuestra, y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, van a poder contrastar este discurso que está diciendo Joe Ángel. Por ejemplo, él dice que Cuba cumple cabalmente con las reglas Mandela, pero no menciona que las prisiones en Cuba son en sí mismas una forma de tortura por la infraestructura, por las carencias que hay, por la decadencia, por la falta de educación y de capacitación para todo el personal que trabaja allí, desde los oficiales hasta los médicos, por la falta de recursos, por la discriminación que hay. Entonces, por ejemplo, Cubalex ha registrado desde el 1 de enero hasta hoy, 16 de junio del 2025, 37 muertes bajo custodia. Y de estas 37 muertes bajo custodia, 23, por ejemplo, son de reclusos que están en las prisiones cubanas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en Canadá para la cumbre del Grupo de los Siete en las Montañas Rocosas canadienses. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa sobre esta reunión.
Los líderes del G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, se reúnen desde el domingo hasta el martes en el complejo turístico de montaña de Kananaskis, a unos 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Calgary, en Canadá. También invitados a la reunión están los líderes de Ucrania, México, India, Australia, Sudáfrica, Corea del Sur y Brasil. Se espera que el conflicto entre Israel e Irán sea un tema prioritario en la agenda, mientras que Canadá se esfuerza por evitar enfrentamientos con el presidente Donald Trump, que en el pasado ha expresado su deseo de convertir a su vecino del norte en el estado número 51. Antes de partir hacia Canadá para la reunión del G7, el presidente Trump declaró que hay muchas posibilidades de que Israel e Irán alcancen un acuerdo después de la escalada bélica iniciada el pasado viernes por el ejército israelí. Él dice que cree que habrá un acuerdo, que cree que es hora de un acuerdo y que se verá qué pasa, aunque a veces tienen que pelearse. Pero cree que hay muchas posibilidades de que haya un acuerdo. El presidente declinó, sin embargo, hacer declaraciones sobre si ha pedido a Israel que detenga los ataques contra Irán. Horas antes, en un mensaje en su red social Truth Social, el mandatario escribió que Israel e Irán firmarían pronto el cese de las hostilidades gracias a llamadas y reuniones. Israel lanzó una serie de ataques contra instalaciones nucleares iraníes en los que han muerto altos mandos militares de Irán. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Nicaragua anunció su retiro de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, tras aducir que hizo publicaciones sesgadas y parcializadas sobre los emigrantes nicaragüenses que buscan refugio en otros países.
Notificamos nuestra decisión soberana de retirarnos de inmediato de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, señala una carta firmada por el canciller nicaragüense dirigida al jefe de este organismo, Filippo Grandi, publicada por medios oficialistas en Managua.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha pedido a la comunidad internacional para ayudar a los refugiados nicaragüenses que llegan a Costa Rica para escapar de la pobreza y la represión en Nicaragua.
El Pepe. El Pepe.
Bueno, con esa música no hace falta ya la presentación. Aquí tenemos a José Pepe Lacayo.
Muchas gracias. A ver, hoy con la cursita.
De Radio Martín. Menos mal que no es de los Yankees. ¿Por dónde? Mira, no, Paris Saint-Germain, Panthers, Messi, los Yankees. ¿Por dónde quieres?
Bueno,
Messi.
Vamos a comenzar con la NBA. El único que se te olvidó. Sí, porque da la casualidad.
Él siempre gana.
Te voy a decir por qué. Claro. Da la casualidad que esta noche a las 8 y 8:30, el quinto juego de la serie por el Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA. En este momento estamos empatados 2-2. Oklahoma City Thunder va a tratar esta noche de tomar ventaja de 3-2. Uh-huh. Pero mañana por la noche,
¿qué pasa?
Aquí mismo en el sur de la Florida, nuestras Panteras de la Florida,
3-2.
Así es, van a tratar de retener el título de la Copa Stanley que ganaron el año pasado. En este momento tienen ventaja de 3-2 sobre los Petroleros de Edmonton. Si ganamos, porque yo vivo aquí en el sur de la Florida,
claro, yo se lo
mañana
repito,
por la noche vamos a ser campeones nacionales por segundo año consecutivo. ¿Qué te parece?
Están jugando muy bien las Panteras.
Sí. Lo único que no puede suceder es que perdamos mañana, volar 10 horas a Canadá, a Edmonton, donde se va a celebrar el séptimo partido, si es que hay un séptimo juego.
Ganamos mañana.
Ganamos mañana. En el Mundial de Fútbol. Hoy a las 3 de la tarde, el Chelsea de Londres contra Los Ángeles Fútbol Club, el Boca Juniors, viste, contra el Benfica de Portugal y luego el Flamengo de Brasil contra el Esperance de Túnez. Esos son los tres partidos de hoy. Por si acaso se lo perdieron, anoche, ayer el Bayern de Múnich le pegó la goleada del siglo 10-0 al Auckland City, un equipo de Nueva Zelanda, el campeón de la región de Oceanía. El Paris Saint-Germain continúa su asalto y aplastó 4-0 al Atlético de Madrid. El Palmeiras y el Porto empataron 0-0. Y el Botafogo, también de Brasil, derrotó 2-1 al Seattle Sounders. Muy bien. Ahora, la actuación de los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas.
¿A Rosarena?
Andy Pajés.
Ah, primero.
Que estuvo a punto. Es que yo nunca pierdo. Acuérdate de eso.
Sí, a veces.
Andy Pajés, que estuvo a punto de ser botado y canjeado dos veces en abril, ahora es el alma y corazón de los Dodgers.
Así es.
Anoche impulsó 4 carreras. Conectó su jonrón número 13. Impulsó carreras y ahora suma 46 remolcadas. Eso es más que Shohei Ohtani. Por si acaso se lo están preguntando. Que
estamos hablando de cosas mayores.
Y va a lanzar Ohtani, ¿no?
Entonces, va a lanzar Ohtani esta noche contra los Padres de San Diego a las 10 p.m. Regresando al caso de Pajés. Pajés en este momento, anoche los Dodgers derrotaron a San Francisco 5-4 y 4 de las 5 carreras fueron gracias a Andy Pajés. Así que está jugando muy, pero muy bien. También Shohei Ohtani anotó 2 carreras porque estaba en base cada vez que Pajés disparaba un jonrón o un fly de sacrificio. Ohtani fue el que anotó carrera. También anoche, los Medias Rojas de Boston le barrieron la serie completa de 3 a los Yankees. Y en menos de 10 días, espérate, yo sé que te duele en el alma, pero espérate, en 10 días.
Él está hablando a Juan Pendaza.
Sí, ahí lo ven.
Los Yankees.
Oye, el que está escuchando para que sepa quién le habla a Pepe.
Escúchame, los Yankees y los Medias Rojas han jugado 6 partidos en los últimos 10 días y los Medias Rojas han ganado 5 de los 6.
¡Wow!
Y tu socio, Judge, se ponchó 3 en los 3 partidos en las 3 derrotas cada uno. Están detrás de los Yankees.
Están detrás de los
Yankees. Y ya que usted le estaba dando ese manotazo a Juan Pendaz con los Yankees, el Real Madrid anda por aquí, por Miami.
Correcto. Bueno,
Madrid está por Miami.
Tú me quieres cambiar de deporte mientras yo estoy hablando
tiempo.
Otro yanquista. Bueno, anoche, Max Fried, que estaba impecable este año, fue el perdedor, no mereció la derrota. Lanzó 7 entradas, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 9. Y Aaron Judge se ponchó 3 en cada partido. Y después del juego, Rafael Devers, el dominicano que jonroneó, fue canjeado a los Gigantes de San Francisco. Y los Gigantes van a jugar contra los Medias Rojas esta semana. Qué interesante. Muy bien. Los Phillies apalearon 11-4 a los Azulejos de Toronto. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con un Grand Slam. Para ustedes en las tunas, un Grand Slam es cuando alguien conecta a jonrón con las bases llenas.
Sí, señor.
Okay. Las tunas. Porque Guajiro Peña no le decía Grand Slam.
No, el país no.
No, Guajiro Peña decía que en las tunas nadie conocía lo que era un Grand Slam. Y Randy Arozarena, con mucha paciencia, anoche negoció 3 boletos, anotó 2 carreras y el equipo de Seattle blanqueó 6-0 a los Guardianes de Cleveland. Y de esas 6 carreras, 2 fueron de Randy Arozarena. Mientras que los Padres anoche despedazaron a los Diamondbacks de Arizona, José La Candelita Iglesias se fue en blanco. De 4-0 con 2 ponches. Pero el zurdo Adrián Morejón entró en relevo y ponchó a 3 Diamondbacks de Arizona, incluyendo a Junito Gurriel, que también se fue en blanco de 4-0 en ese partido. ¿Qué les parece? Y no, por último,
siempre se puede.
Los Texas Rangers, porque me quedan 5 segundos, vencieron a los Medias Blancas pese a que Miguel Vargas, el cubano, conectó su 10º jonrón de la temporada.
Sí, señor. ¿Más deportes a qué hora?
Media hora.
Aquí. ¿En media hora? Aquí en Radio
Pepe Lacayo, gracias. Muchísimas gracias.
Como no, con mucho gusto.
Producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Fuimos sus voces informativas.
Amado Gil
y José Luis Ramos, gracias, buenas tardes.